Bienvenidos y bienvenidas a lo que sea esto.
Calendario de Adviento.
Hoy es
20 de diciembre.
Na 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 na.
4 días para Nochebuena y 5 para la mañana de Navidad.
4 noches para Nochebuena, como el cuento que me está volviendo loca, que se lo quiere contar todas las noches, que se llama ¿cuántas sleeps? ¿Cuántas noches
quedan para Navidad?
Para Navidad. De el Daddy Grizzly y el Little Pip, que yo al Pip le llamo Pipi. Luego os enseñamos una foto del cuento. Pues estamos ya en modo vestido.
En modo
estamos
vestido.
Vestidas todavía, pero estamos en modo festivo porque ya tenemos como muchísimas ganas de que llegue la Nochebuena y el fin del solsticio de Adviento, de invierno, que es lo que estamos celebrando ahora mismo en el hemisferio norte. Y hoy vamos a hablar de Yule. Que, bueno, yo le tengo que decir que la primera vez que conocí la palabra Yule, a ver si adivinas dónde fue, Miguel. Fue en una película. Chan.
No sé.
En una de mis películas súper favoritas.
¿La vida de Brian?
No.
¿Harry Potter?
¡Sí! Joder. El baile de Navidad se llama el Yule Ball. Y entonces yo era muy joven. Yule Ball. Que Potterhead se llama el baile de Navidad.
Confusión,
no se llama baile
total.
De Navidad. Cuando se besa con... ¿Sabes? Es que es un punto, quiero decir, es impactante. Y es un punto clave para el canon. Porque gracias a ese evento de canon, spoiler, Ron y Hermione se casan y tienen hijos.
Sí,
sin ese
sí.
punto del canon, no tienen hijos.
Ajá.
Solo son amigos. Los
bueno,
celos.
Lo que pasa
bueno,
es que
le ha dado maldito.
Spoiler. Os acabamos de fastidiar un libro, sorry.
Bueno, un libro o siete.
Bueno, lo sentimos muchísimo, pero es un evento canónico, el baile de Navidad o Yule Ball. Entonces yo era muy joven. Yule Ball. El Yule es como el...
¿Una ball no es una pelota?
También es un baile.
¿Qué?
En muchas partes de Escocia se llama a la Navidad Yule o Yule. Bienvenidas a este episodio en el que vamos a hablar de Yule o Yul. O bueno, yo una vez me contaron que la palabra Jolly, que es una de mis palabras favoritas en inglés, de hecho la persona que me lo contó, que se llama, bueno, está en Instagram como Alma Gaya, es un encanto, creo que me puse como super fan, en plan, Jolly es mi palabra favorita del inglés. Yo no sé si la gente tiene palabras favoritas de los idiomas, yo sí.
No.
Y me flipa muchísimo la palabra Jolly. Y la palabra Jolly parece que viene de Yule o Yul. Y parece ser... ¿Queréis que os cuente la historia entera?
Vale.
Que la tengo ya aquí apuntada. Bueno, parece ser que Yule o Yul eran unas fiestas de 12 días. ¿Os suena esto de los 12 días? Que se hacían del 25 de diciembre al 5 de enero. ¿Os suena?
Sí.
Los 12 días de Navidad.
Y también investigué y leí que Yule era una fiesta dedicada a la fertilidad y a los solsticios y a la familia.
Ajá. ¿Y tus fuentes, Emma? No será
Wikipedia.
Vale, tenemos que afinar un poco este tema, Miguel, de las fuentes. Pero sí, es eso, ¿vale? Entonces, son 12 días, se le llamaba Yule Tide, y cuando el cristianismo fue avanzando por el norte de Europa, al final... Hay gente que dice que el cristianismo robó la Navidad. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Ya sabéis que unas costumbres se mezclan con las otras y al final no sabemos de dónde empiezan unas y dónde terminan otras. ¿De qué te estás riendo?
Es el Grinch de las religiones.
¿Quién?
El cristianismo.
¿Cómo va a ser eso? ¿Pero cómo dices eso? No, el cristianismo no es en absoluto el Grinch de las religiones. No se dedica a robar la Navidad ni Yule a nadie. Bueno, igual algunas personas de la iglesia concreta se dedicaron a hacer ciertas cosas para tener más poder, pero en general no pasa eso, no es el objetivo. Entonces, centrémonos, porque vamos a hablar de Yule y de cómo esas tradiciones ancestrales, cuando la gente empezó a convertirse al cristianismo, ¿sabéis lo que hicieron? Como volviendo a Harry Potter, como la espada de Gryffindor. Todo lo que la hace más poderosa se lo queda. Y entonces, pues el cristianismo venía con cuatro cosas Y ahora tiene como muchísimas más cosas. ¿Queréis que hagamos un recuento de cosas?
Sí, pero un momento. Ya está aquí la referencia del día de película, Harry Potter.
Sí, por favor, tenéis que ver Harry Potter porque sale Yule Ball, que es un evento canónico.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parte 1 y 7 parte 2. ¡Hala!
Bueno, también hay un elegido que vence la oscuridad y trae luz y esperanza a la humanidad de todos los magos. De hecho, como que el ministerio le quiere como convertir en un símbolo, un poco como hacen con el sinsajo.
Sí.
Las cosas como son.
Básicamente.
Lo que pasa es que Harry no se deja, tiene más privilegios que no tiene, tiene una familia, no está tan traumatizado. Pero, o sea, como que todos estos personajes que hacen su camino del héroe tienen muchas similitudes, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos a Jesús, del que hablaremos el día 24. Tenemos a Harry Potter. Tenemos a Katniss Everdeen. ¿Podemos añadir a alguien más?
Te estás olvidando de Peeta Mellark.
De Peeta Mellark. ¿Cómo se llama el de Percy Jackson también?
Sí.
¿Es algún elegido de algo?
Sí, es el elegido de Willa. No, espera, ese era el otro, ¿no? Entonces no.
Volviendo
bueno,
a Yule.
Pero salvó el mundo dos veces.
Spoiler. Así volviendo que... a Yule. Centrémonos, que estamos ya como en modo muy navideño y estamos como muy.
Estamos yendo por las ramas, sí. Ya. O sea, esto, sí. se está yendo.
Este episodio es muy TDA, chico. Centrémonos. Yule.
Sacrificaba una cabra en nombre de Thor.
El elegido era Thor.
¿Qué?
Era una ofrenda para Thor.
Okay. Voy a daros un poquito de contexto, ¿vale? Yule era como le llamaban a los festivales pre-romanos en dos partes. Una parte era el norte de Europa, Escandinavia, otra era Alemania y otra era como la parte más de los celtas. Entonces, cada una de estas sociedades tenía mitologías diferentes. Entonces, si os acordáis, Samhain, que es lo que conocemos ahora como Halloween o Día de Todos los Santos, eso era para los celtas. Pero hay bastantes voces que dicen que la fiesta de Yule era el festival de las de Escandinavia, de la mitología nórdica, como esto lo hemos visto varias veces, como ese momento del año en el que ese velo entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se hace muy fino y pasan cosas. Y esto lo hemos visto en varias mitologías. O sea, parece como que tenemos un poquito antes en lo que ahora conocemos como la rueda del año, que es algo como neopagano de la Wicca. Está Samhain, que viene de los celtas, pero sin embargo para los escandinavos esto era un poquito más adelante en el año. Y hay varias voces que dicen que este era el objetivo y la verdad es que tendría bastante sentido con todo lo que hemos ido viendo a lo largo de estos días, ¿no? Que Yule, aunque ahora está por detrás de la rueda del año, como el momento en el que se inicia la rueda del año y Samhain el momento en el que termina, pero realmente... parece que una tiene más que ver con los celtas y por eso esas fechas y lo que es Yule tendría más que ver con el año nuevo de los nórdicos y por eso está como toda esa simbología, también la cacería salvaje que dijimos que era muy salvaje y que como queríamos hacer este podcast con spoilers, pero para todos los públicos que lo miraran por su cuenta, esa cacería salvaje que salía Lucy, que salía también como la versión
Lucy
con dos S's. La que se celebra también es como la Santa Lucía salvaje, como si dijéramos.
Ajá.
La Santa Lucía serpiente, Lucy.
Y bueno, como toda esta mitología que ya hemos visto antes, que salía junto con la cacería salvaje, también estaba Persta o Bresta, que tenía muchos nombres, que era quien recogía a los niños no nacidos o que habían muerto muy al principio de ser bebés y los recogía y los cuidaba dentro de esa cacería salvaje. Está como muy relacionado con eso, está muy relacionado con Odín, el padre de todos, ya lo sabemos por Marvel, y también con Thor, por supuesto, que se dedicaban ahí a sacrificar cabras. Y luego, si os acordáis, también vimos la historia de San Bonifacio, que se dedicaba a evangelizar Alemania en el siglo 8 o 9, si no recuerdo mal, y que entonces se dio cuenta de que estaban adorando a un roble. ¿Os acordáis de lo que pasó con el roble? Y que dijo, ¡árbol va! Y taló el roble. y con eso taló todas las creencias de todas las personas, pero en un momento dado me imagino que se daría cuenta de que era mejor asentar nuevas creencias en creencias antiguas, y como que permitió hacer esta amalgama con ese nuevo árbol de Navidad, que sería el Tannenbaum o el abeto. O sea, el roble, si os dais cuenta, está como muy, muy, muy presente. Uh-huh. Para los nórdicos era un árbol muy sagrado. Y luego está también la leyenda, que es también una leyenda pagana, de el rey roble y el rey acebo. Cuenta la leyenda que eran dos hermanos y que se peleaban por ver quién iba a reinar. El rey roble al final se quedó con los meses más calurosos, con más sol, y el rey acebo se quedó con los meses más fríos. Y cada uno reinaba la mitad del año a sus súbditos eran los niños y las niñas, que les cuidaban y demás, y la mitad del año reinaba cada uno. ¿Cómo eran los hermanos esos que tenían un restaurante así como súper famoso y trabajaban 6 meses cada uno? ¿Te acuerdas?
No.
Bueno, de estos de mucho dinero que no hemos ido nunca jamás, Can Roca o no sé, creo que eran unos catalanes. Bueno, no sé, pero molaría eso de trabajar 6 meses al año sí y 6 no.
A mí me recuerda lo de que se peleaban y que cada uno tenía pues esos meses de verano y de invierno al mito de Perséfone, que un tiempo está con su madre en verano y otro tiempo está en el inframundo.
Sí, al final es que como las personas en la antigüedad observaban la naturaleza y lo que no comprendían, al final probablemente le dieran como estos mitos mágicos, o estos mitos mágicos eran para explicárselo a los niños porque ellos lo comprendían perfectamente. Entonces sí, es ese porque hay 6 meses de una estación y 6 meses de otra, y además está como muy relacionado con el contexto en el que vivimos, porque esto en otros países, por ejemplo en Ecuador, pues es que no hay estaciones, no hace falta explicar estas
¿qué?
Cosas, no hay estaciones,
todo el tiempo es verano, invierno.
Chan chan chan, bienvenidas ¿cómo? A la geografía, tu mundo se desmorona, Abril. Total, que sí, es como el mito de Perséfone, pero el mito de Perséfone era más de la zona sur de Europa, del ámbito grecolatino, y el del rey acebo y el rey roble era más de la zona norte. Y el acebo, os sonará de que es una planta de la Navidad, ¿no? El acebo, parece ser que en los romanos también veneraban el acebo, como que en algunos textos se dice como que en esta época se regaló una rama que conservaba frutos. No hay muchas ramas que conserven frutos en esta época, hay algunas, pero una de ellas es el acebo. Es una planta muy bonita, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. De hecho, en Móstoles tuvimos uno, lo que pasa que no se cría bien en maceta, a ver qué tal se cría en el jardín, porque hemos comprado este año otro acebo. Me gusta muchísimo la forma que tiene. Estamos teniendo aquí una crisis porque una persona de la familia nos recuerda que compramos un acebo en el mercadillo navideño. Pero ya lo recuerdas, ¿no? Te estamos refrescando la memoria. El acebo es una planta, no sé si sagrada, pero sí muy muy importante, tanto como he dicho para los romanos, como también para las culturas más paganas de la zona norte de Europa. Y se veía como un símbolo de la fertilidad, con esos frutitos rojos, o sea, siempre verde, esos frutitos rojos que simbolizan que también pueden protegerse contra los malos espíritus, y además es que es monísima las cosas como son, sirve para decorar las puertas, las ventanas, y
para pincharte los deditos.
Para pincharse los deditos. Los romanos se la dedicaron a Saturno, que nos acordamos de lo que hacía Saturno. ¿Qué hacía Saturno?
Se comía a sus hijos. ¡Oh, Dios mío!
Ay, que como que matas una vez un perro y te llaman mata perro, ¿sabes? Solo se comió 8 hijos. ¿8 eran?
¿O
7?
¿Cómo que 8?
Sí, eran, sí, todos los titanes.
No, se los comía a los dioses.
¿A los titanes?
No, a los dioses.
¿A los dioses? No, él era un titán y se comió a sus hijos. Este es el momento en el que me di cuenta de que mis hijas saben más que yo de mitología. Es
¿sí?
un momento clave de este mundo. Pero de lo que no sabéis más es de Yule.
No.
Entonces, ¿por dónde íbamos? Que el holly, el acebo, era una planta muy importante tanto para las culturas pre-romanas y pre-cristianas, las de Escandinavia y del norte de Europa, pero que también estaba dedicada a Saturno, que se colgaba, y que en un momento dado, cuando llega el cristianismo, pues cogen esta tradición o esta costumbre y la asimilan, y ahora también es algo muy importante para el cristianismo. De hecho, hay un villancico tradicional que se llama The Holly and the Ivy, que es algo así como el acebo y la hiedra, que es, habla de como, bueno, pues como los beben los peces en el río, pero con dos plantas. Así como
¿beben las plantas en el río?
No, o sea, me refiero que es un villancico.
Beben las plantas en el río.
Algo así. Y para el cristianismo, esto también tiene una mitología, que es que los frutos, que os acordáis que le dije al señor, anda, qué bien que tiene frutos, y me dijo, son de mentira. Y me llevé un poco de chasco, pero es verdad que hay como un frutito que está ahí saliendo.
Dos
frutitos que
uno se ha caído.
Pues estas berries o estos frutitos simbolizan la sangre de Jesús el día que es crucificado. Entonces, para mí es una planta muy bonita, primero porque es bonita y segundo porque nos recuerda a todas las personas, seamos o no creyentes, que Jesús murió por todos nosotros y llenó de esperanza a la humanidad. Bueno, a muchas personas le llenó de esperanza y yo me contagio de esa esperanza. Vosotras podéis ser lo que queráis. Y bueno, también los pinchitos que tiene la... Porque la planta tiene como...
Sí,
como unos pinchitos.
Me los ha clavado en los deditos varias veces.
Entonces simboliza los clavos que tuvo Jesús cuando murió en la cruz. O sea, es como cuando vemos el... Sí. Es como cuando vemos el acebo con el niño Jesús, pensamos en... Eres un horcrux.
¿Cómo que un horcrux?
Es una broma, que es como cuando, ¿sabes? Tú imagínate, si hubiera cogido Harry Potter y le hubiera dicho, Harry, eres un horcrux, no habría habido 7 películas, ni 7 libros ni 8 películas. Pues ahí como que estás viendo como el destino que va a tener Jesús, acabar crucificado. Yo es que veo muchos paralelismos con Harry Potter.
Tú sí, pero yo no.
Ya lo verás cuando seas mayor. ¿Tú lo ves, Miguel, los paralelismos de la vida de Jesús con la vida de Harry Potter? ¿Te cuesta? A Miguel le cuesta.
Los dos tuvieron una vida muy dura.
Un poquito con pinzas, ¿no?
Sí, ¿tú crees?
Mucho suponer.
Yo veo paralelismos. Y bueno, pues eso, que es una planta sagrada que trae, es un símbolo de la fertilidad para las culturas paganas y es un símbolo de la esperanza y el sacrificio que hizo Jesús para los cristianos. Y luego tenemos otra planta que esta tiene como un significado como romántico en la actualidad.
El muérdago.
El muérdago. ¿Te da asco, Emma, el muérdago? Yo una vez leí que el muérdago era como que tiene unas bolitas blancas, ¿no?
¿Nubes?
No, que tiene como unas bolitas blancas,
sí, pero son
y
como
que nubes. Eso representaba la fertilidad porque se consideraba como el semen de los dioses. Vuestras caras ahora mismo son un poema. Bueno, representa la fertilidad el muérdago también. El muérdago es una planta semiparásita. ¿Sabéis lo que significa semiparásita?
¿Que tiene parásitos?
No, un parásito es un organismo que se aprovecha de otro organismo, ¿no? Pues en este caso el muérdago se aprovecha de otra planta por la parte inferior de las raíces y la parte superior que tiene los frutos, pues es como semi-parásita, solo se aprovecha por abajo. ¿Y el árbol del que se aprovecha, sabéis cuál es?
¿El acebo?
No.
¿El mar?
Es un árbol grande, el acebo es
¿la
un
encina?
No, un árbol que ya hemos visto que es muy importante
roble.
También. El roble, eso es, el roble se aprovecha, uno de las plantas de las que se aprovecha es el roble, y entonces por eso es una planta también como muy importante para las culturas paganas, porque el roble era muy importante para ellos. De hecho, la leyenda de San Bonifacio, lo que talan es un roble, y en ese roble se creen que vivía Odín. A otras personas a las que les flipaba el muérdago eran los druidas, o las druidas, que no sabemos si eran los druidas o las druidas. Se les atribuían poderes mágicos, y de hecho como que, bueno, que es una planta que se sigue utilizando mucho en fitoterapia en la actualidad. Cuando las personas utilizan las plantas con poderes curativos, pues se cree que el muérdago todavía lo tiene. Y para los druidas era muy, muy, muy importante. Y también se decían que se utilizaba, bueno, para todos los hechizos, seguramente la poción de Asteris y de Obelis llevaría muérdago. y se utilizaba para resucitar también a los muertos. Y por eso también como que está muy relacionado con esta etapa que decimos que estaba ahí como entre medias, que para unos era Samaín y para otros era Yule, cuando sucedía esto de que había como un hilo más fino. Eso también lo vimos cuando vimos con los 13 trolls de Navidad. También venían, no, con los... No, los 13 trolls no, los que tenían el árbol ese.
¿Eh?
Los que se encargaban de intentar cargarse el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, me estoy acordando, de que también está muy presente en las culturas nórdicas. Es un árbol que tenía un nombre, algo así como Sjolhinshan. Espera, que lo voy a buscar. Y os digo el nombre exacto. Yggdrasil. Que es un fresno perenne o un árbol de la vida. Es como el fresno del universo, se parece un poco como al árbol de la vida, que como que está muy presente también en la mitología. Y sus raíces y ramas mantienen unidos a los diferentes mundos. Ahora podríamos hacer un spoiler de una serie, pero no lo vamos a hacer por si alguien no lo ha visto, pero a mí me recordó mucho cuando pensé en Yggdrasil, ese spoiler de esa serie que estamos viendo, pero no vamos a decir para... Lo estoy viendo yo en mi cabeza. El Yggdrasil, que está muy relacionado también con la mitología nórdica. Ahí dejo la pista. Bueno, que se trata de que mantienen unidos como diferentes mundos. Y a los pies del árbol se encontraba, ¿sabéis quién se encontraba? Un dios que también conocemos por Marvel.
Loki.
Heimdall. Que era el encargado de protegerlos de los ataques de un dragón, pero en la actualidad, en el canon según Marvel, se encarga como... es como un portero.
¡Heimdall, abre el portal!
Bueno.
Y cuando
escuché la palabra fresno, de repente me acordé de que en nuestra zona, los quintos, como ya hemos contado otras veces, ¿de qué se encargaban? Contadlo vosotras, que ya lo he contado yo muchas veces.
¿Lo de las brasas?
Sí.
Así, que queman algo y entonces...
¿Queman algo o no? ¿Qué queman? ¿Qué árbol queman?
El fresno. Van a por un fresno, lo meten dentro de una alcantarilla, lo cubren con troncos de madera y luego lo queman.
Y luego van repartiendo las brasas por todo el pueblo.
Entonces, hay como muchas plantas y muchos árboles como relacionados, ¿no? Hemos hablado del acebo, de la leyenda del rey acebo y del rey roble. Hemos hablado del roble, hemos hablado del muérdago, que es un semiparásito del roble. ¿Qué más plantas hay en Navidad?
¿Pero esto no iba del Yule?
Sí, pero ¿qué hay plantas relacionadas con Yule o con Navidad? ¿Qué más ha hecho una investigación? La flor de Pascua. ¿Qué más?
La rosa de Navidad.
Ajá.
A ver, ¿qué más? El abeto natural.
Uh-huh. El Tannenbaum.
Sí.
Tannenbaum.
El muérdago también, sí. Sí. Eso que... La campanilla de invierno. La Kiglem.
Ajá.
¿Kiglem?
Sí, creo que era algo así. Y a ver, ¿qué más?
Yo también tengo...
Y el cactus. El cactus de Navidad.
¿El cactus de Navidad?
Yo también tengo algunas.
O sea, es como una especie de planta crasa con bolitas, no es un cactus con pinchos, ¿no? Creo que es ese.
Sí, yo tengo el lirio de Argel,
ajá,
o la azucena, el espino de fuego y la estrella de caballero.
Ok, estas plantas están relacionadas con la Navidad y la actualidad. Anteriormente eran el acebo y el roble y el muérdago y un poquito más adelante fue la hiedra por la canción esta de... Pero mira cómo está la hiedra.
Ah, sí, la hiedra la tenía apuntada en otro
punto. Sí, ¿no? Y también estaban relacionados los animales, porque si os acordáis, la cabra del Ikea,
la
de
cabra
paja, ¿no?
Para Thor.
Eran cabras para Thor. Y luego tenemos también la cabra de Yule, que era la cabra Yulipuki, que ahora mismo se parece más a Papá Noel que a una cabra, pero en su origen era la cabra de Yule. ¿Qué más cosas de Yule tenemos que hemos ido contando estos días? El tronco de Yule. ¿Qué hacemos con el tronco de Yule?
Se quema.
El tronco de Yule se quemaba durante los 12 días que duraba el Yule tide. Se quemaba desde, bueno, 21-25 hasta... Esto depende un poco, ya sabéis. Bueno, se quemaba durante 12 días, sino eso en los pueblos y en las, bueno, en las zonas, como varios vecinos o algo así. Pero dentro de las casas son las 12 horas que van del 24 al 25. Estas tradiciones como que se mezclan unas con las otras. Y este tronco de Nadal, es el tronco de Yule, se viene a otros pueblos, ¿no? Como el tronco de Nadal o la tronca de Nadal en Aragón. Y allí muta, por así decirlo, en Aragón y en Cataluña y se convierte en un ser mágico que caga regalos. Es que no me digáis que es maravilloso. Yo he estado preguntando en Instagram y la gente me ha dicho que no lo queman, que lo guardan para el año siguiente. Pero yo digo que lo suyo es quemarlo. Lo quemamos y con las cenizas, la idea es que con las cenizas que has quemado del tronco, las esparzas por la casa como una forma de bendecir la casa y atraer la buena suerte.
Por fuera, por dentro.
Por fuera, por favor. Por fuera.
Y también leí en lo del tronco de Yule que quemaban el del año anterior.
Ajá.
El del tronco de Yule. Que no quemaban el de ese año, sino el del año anterior.
Ajá.
¿Cuáles son tus fuentes?
Wikipedia.
Bueno, Wikipedia es una buena fuente para empezar y luego ya la que la gente vaya ampliando. ¿Pero sabéis cuál es el origen? Bueno, uno de los posibles orígenes de Yule.
El Ragnarok.
¿Ah, sí?
Por el fuego.
¿En serio?
Me lo acabo de inventar.
Ya veo, me da la impresión. Bueno, lo que dicen los historiadores, ¿sabes? Que
es... El Ragnarok no tiene nada que ver con eso.
Bueno, igual sí, no lo sabemos. Lo que dicen los historiadores es que puede ser posible que cuando llegaba el solsticio de invierno o las temperaturas muy, muy frías, que muchos animales igual no iban a soportar el frío. Entonces, antes de que se murieran, los mataban y se los comían. Y hacían un banquete tan grande como que necesitaban compartirlo con muchas personas. Y de ahí como que surge como esta idea de juntarse y celebrar y dar lo que a uno le sobra y compartir con los que no tienen. Y entonces el intercambio de regalos, que también lo hacían los romanos, pero en este caso en Año Nuevo se invierte el orden natural de las cosas. O sea, son como unas fechas como muy proclives a hacer como esta unión en comunidad respecto al fuego y respecto a la comida. Igual en San Juan, que sería como la analogía del Rey Roble, o San Juan, o sea, como ya sabéis, como que pues está Jesús que reina en esta parte del año y luego en la otra parte del año, en el solsticio de verano, está San Juan, ¿no? Como si estuvieran San Juan y Jesús ahí, como cada que se habían dividido, como el Rey Roble y el Rey Acebo. Entonces, todo esto está muy presente, todo está muy unido y no sabemos qué es de qué, y está todo muy mezclado. Pero yo no creo que nadie robara nada, sino que todos juntaron a ver qué podían construir. ¿Qué pensáis vosotras?
Que también, que veían que podían construir con lo que tenían.
Sí.
Que todos se robaron a todos.
Total, ¿vos te has imaginado cómo vivían estas personas? Mucho frío, no conocían muy bien los ciclos de la naturaleza, pero no le podían dar como interpretaciones, digamos, científicas. Y entonces se dan cuenta de que el sol está 3 días quieto, que mañana hablaremos del solsticio. Y como una forma de venerar a la madre naturaleza y decirle, por favor, danos inviernos que no sean muy fríos, que podamos comer, que podamos sobrevivir al invierno, adornaban los árboles como para venerar también a la madre naturaleza y tenían todos estos rituales con cosas naturales, ¿no? Entonces, pues de repente a alguien se le ocurre, oye, mira, si se nos van a morir los renos, porque no son, bueno, igual los renos no, pero los caballos Polanski, eso, no, ¿cómo se llaman los caballos? Przalski, ¿sabéis qué caballos? ¿Cómo se dice, Miguel? Przewalski. Los caballos Przewalski. Oye, que mira, que tenemos los caballos Przewalski que igual se nos mueren. Pues antes de que se nos mueran no los comemos. Pero es que somos, o sea, esto da para mucha comida. Pues nos juntamos todos y hacemos una fiesta. Entonces, me imagino que las tradiciones serían así, seguirían surgiendo así de esa manera.
Pregunta. Uh-huh. ¿Solo había animales o también había alguna que otra verdura que se encontrasen por ahí?
Comerían muchísimas verduras. De esto igual te puede hablar más papá, pero comerían muchísimas, muchísimas verduras.
¿Porque para los vegetarianos comerse solo los caballos?
No creo que hubiera vegetarianos, no, las cosas como son, Emma. No podían moderna. Cultivar el tofu. Bueno, creo que os he contado todo lo que tenía que contaros. Tenemos el tronco de Yule, la cabra de Yule. el gato de Yule, que ya lo contamos el otro día, que era un gato que se comía, pero solo a los niños que no les habían regalado ropa en Navidad. Así que, por favor, figuras parentales, sí, compren ropa. Sí, yo lo compré el 1 de diciembre, por si acaso el había discrepancias con el calendario.
Compren ropa o cambien ropa por otra.
Sí. El muérdago, el acebo y el árbol de Navidad, que también se adornaba a los árboles. No igual desde el punto de vista que lo hacemos ahora, pero sí se adornaba los árboles como una forma de cultivar la fertilidad. Miguel, danos algún dato histórico más para que no parezcamos unas locas de la Wikipedia.
Pues no lo sé. Quizás decir... Mira, esto por ejemplo lo leí en National Geographic, que antes del siglo X, en torno al siglo IX, se refería, digamos, de alguna forma, Yule, como una forma más de referirse a la Navidad. Y siendo en principio, me pareció entender que dos celebraciones diferentes, porque Yule hacía más referencia a vacaciones invernales, como por ejemplo ocurría en Escocia. Y que sea, si será a partir del siglo X en adelante, cuando bueno, pues en Noruega ya se fusionen, por así decirlo, se fusionen las dos tradiciones y se acepte la Navidad y quede reconocido Yule como Navidad.
O sea, en resumen, tenemos en la mitología nórdica, tenemos a Odín y a la cacería salvaje, que era una celebración como muy relacionada con lo que también es Samhain o Halloween, y que eran como fiestas para, esta fertilidad y también esto oscuro del año nuevo, la luz, la oscuridad, todo esto que hemos visto antes. Y parece ser que que esto de la cacería salvaje, de la que hemos dicho que no íbamos a hablar, pero parece ser que tenía como connotaciones astrológicas o incluso paranormales. Pero no se sabe mucho de la cacería salvaje, es como está ahí como un poco oscuro. Lo que se sabe es que estaba ahí Odín, y Odín tiene otros nombres como Buden o Vodan, que parece ser que esto también, todo esto lo cogemos como con pinzas. Se refiere también a Yul, que es de la donde viene la palabra Yoli, como hemos visto antes, y en algún momento este Yul se convierte en un anglicismo como Yule. Bueno, se anglicista, mejor dicho, como Yule, que es lo que tú estabas contando, Miguel, y en un momento dado, como que esto vuelve al convertirse este rey danés, Harald, ¿era Harald? ¿Harald? ¿Hakon? Cuando se convierte
al
cristianismo, dice, ala, por ley, lo celebramos todo junto. Y puede que de ahí derive como ese baile de fechas, porque realmente no lo tenemos muy claro. Lo que sí que tenemos claro es que el Hakon este, primero de Noruega, puso una ley para que todo el mundo se pusiera chuzo en Navidad. ¿Qué os parece eso? Sí, que se emborrachara en Navidad. ¿Qué te parece?
No le ve el sentido, no.
Bueno, para que la gente, bueno, esa es que era como el mismo espíritu que tenían los romanos, de lo de arriba es abajo, todo jolgorio, locura.
Pero si hay una guerra y los soldados están
como una cuba,
pues entonces no hace la Navidad o el Yule ni nada. Total, que hemos contado un montón de cosas. ¿Qué es lo que más os ha gustado de todo lo que hemos contado?
A mí lo que más me gusta, yo creo que es lo que hemos estado viendo de las diferentes plantas.
Las plantas, ¿no? Uh-huh. ¿Y de las plantas cuál es la que más te gusta? ¿El holly o el acebo?
Sí, el que tiene pinchos.
El que tiene. ¿Y a ti, Emma?
¿Plantas o lo que más
me lo que más te ha gustado? A ti la cabra te hace gracia.
La cabra
de paja que se ha
quitado.
Julipuki es la cabra que va de casa en casa, que se ha transformado en el santa finlandés.
Sí, pero y es luego que está. Me
sí, y luego está la cabra de paja, que es la, como en vez de sacrificar una vaca, pues quema las cabras de paja. Como
el
las que en
viene
el Ikea.
Pienso comprarme una cabra de esas.
Vale. ¿Y a ti, Miguel?
El muérdago.
A ti lo del muérdago por darse besitos, ¿no? cuenta la costumbre que era como una tradición que se ponía como en las fiestas de los británicos y que se ponía una muchacha, la verdad es que esto es como muy, hola, ¿de qué siglo es esto? Se ponía una muchacha debajo del muérdago, iban los muchachos y le iban dando besos, y por cada vez que le daban un beso le quitaban una valla al muérdago, y cuando ya no quedaban vallas se habían acabado los besos. Y contaba la leyenda, para que veáis los machistas y misóginas que son estas leyendas, que si una muchacha se ponía debajo del muérdago y nadie la besaba, ese año no le iba a pedir casamiento, como si fuera lo único que la preocupara en la vida. Claro que en ese momento pues igual era muy preocupante. Por suerte ya no. ¿Qué os parece?
¿What?
¿What? Sí, ese es el tema. Y bueno, ya para terminar, hay como dos... Bueno, relacionado con el Yule, ya sabéis que está como lo de adornar todas las casas, lo de apagar las luces y se prenden una por una por frotación, se juntan una con la otra.
¿Las casas?
Las casas se adornan con cosas verdecitas, siempre verdes.
Ah, te he entendido que las casas se queman.
No, se queman las velas, perdón, que igual me he confundido. También se suelen dejar velas encendidas en la ventana y se hace a veces una vigilia nocturna. Para vigilia nocturna es que se queda uno despierto toda la noche para esperar la llegada del sol. Que eso alguna vez, sobre todo en casa de Miguel, que son más fiesteros, eso alguna noche buena lo hemos hecho. En la mía son más aburridos y enseguida nos vamos a la cama. Y todo esto pasa. ¿Y cuándo creéis, para terminar este podcast, que se quitan estas decoraciones?
El 1 de enero.
No.
¡Nunca!
¡Nunca! ¿Tú qué dices, Miguel?
28 de enero.
Hay una tradición... Dime, sí, ven a contarme.
12 días después.
Se pueden coger 12 días después, tiene mucho sentido, pero hay una tradición relacionada con la Candelaria, que es una fiesta que como no nos dan libre, no conocemos prácticamente porque no somos cristianos, la Candelaria se celebra el 2 de diciembre, el 2 de febrero, perdón. Y es como la onomástica del momento en el que se cree... Bueno, claro, que se cree... En esa época había una costumbre que a los bebés judíos se les presentaba en el templo 40 días después de que naciera. Entonces son 40 días después de que Jesús naciera. Pero realmente no tenemos ni idea de cuándo se presentó a Jesús en el templo. No tenemos ni idea, no, eso no viene en la Biblia.
Tal vez fueron más días.
Tal vez fueron más, tal vez fueron menos, no lo sabemos. Pero hay una costumbre que dice que los adornos se tienen que quitar el 2 de febrero. Entonces ya cada uno tiene que elegir cuándo los quita. Si a los 12 días, si el 7 de enero, si mi casa se quitaba el 7 de enero, si un poquito más adelante, si en la Candelaria, ya cada uno tiene ahí que decidir. O nunca. Una vez nosotros lo dejamos hasta abril. ¿Te acuerdas, Miguel?
¿Así?
Cada vez que lo intentaba quitar yo ponía así como cara, como de pena, por favor no lo quites. Ahora me deja un adorno todo el resto del año. Entonces es como... bueno... como una forma de convencerme de que lo quite, porque a mí
sí,
me encanta tener...
arbolitos encima de la tele.
Sí, eso les dejamos el año pasado. Y os vamos a terminar de leer con un libro que este año participamos en un crowdfunding. Es de la editorial Savannah Books, que se llama El Año Mágico. Es súper bonito el libro, habla de la rueda del año, que igual podemos hablar un poquito de la rueda del año mañana cuando hablemos del solsticio. Y hace como, una imagen preciosa. Es esta, Emma, sí. Es esta la siguiente. Una imagen preciosa y hay un texto cortito que os voy a leer un trocito pequeño. Yule, del 20 al 23 de diciembre, es el solsticio de invierno para nuestros ancestros. Es la noche más larga del año. Estamos en el momento de mayor oscuridad en nuestro lugar en la Tierra y la energía está a punto de cambiar. A partir de ahora los días se empiezan a alargar y lo que celebramos es el inminente renacimiento de la luz. Nuestros ancestros encendían un gran fuego en la larga noche de Yule y bailaban a su alrededor invocando la luz hasta el amanecer. Una actividad que simboliza la energía propia de este momento del año es la creación de una cueva en la que refugiarnos juntos en familia. La sociedad nos anima a consumir y a salir de casa sin parar durante las Navidades, pero la naturaleza nos invita a ir más despacio y a buscar refugio. ¿Qué tal si creamos en un rincón del comedor, mediante mantas y pinzas, por ejemplo, quizá bajo un tendedero o una mesa, una especie de cabaña en la que dispongamos alfombras y cojines y donde podamos refugiarnos y hacernos mimos o leer un cuento o contemplar los dibujos de este libro Linternas en mano? Es muy curioso porque las niñas, las dos pequeñas, han estado haciendo refugios estos días, ¿verdad? Es como curioso, como que es el juego que quieren hacer. Para el altar podemos utilizar ramas de hoja perenne o bien una rama desnuda sin hojas que adornaremos con cintas doradas como símbolo del inminente retorno del sol. También acebo de bolas rojas o muérdago de bolas blancas muy admiradas por los ruidas como símbolo del semen de Dios, pero sabiendo que debemos advertir a los más pequeños que no son comestibles. Y esto dice este libro, El Año Mágico de Yule. Y con esto, animándose a que hagáis casitas y refugios y disfrutéis los días estos lentos que tenemos hasta esperar a que vuelva el sol, grande y fuerte, no el bebé sol que tenemos ahora mismo, pues nos despedimos. Ha sido un gusto grabar con vosotras, chicas. Sabéis mucho más de mitología que yo, lo que es fascinante, pero no sabéis tanto de la Navidad como yo.
No.
Buenas noches.
Blanca. Adiós. Chao, chao.